Hermanos, nosotros somos seres emocionales. Así lo dicta la ciencia y la misma naturaleza a nosotros nos lo comprueba. Nosotros podemos emocionarnos y podemos irnos a los extremos. Emocionarte para alegría como emocionarte para la tristeza. Si nosotros seguimos manejando, si nosotros nos seguimos dejando gobernar por las emociones, cuando tengamos que actuar en las cosas del cristianismo, nosotros vamos a experimentar muchas frustraciones. Nosotros vamos a experimentar muchas devastaciones. Nosotros vamos a encontrarnos con el desencanto. Ahora, le digo esto, las cosas en el cristianismo no pueden hacerse bajo una emoción. Porque usted la próxima semana no va a sentir el deseo y la emoción que siente hoy o que sintió hoy para estar en la casa de Dios. Y usted sentirá esa fiaca, ese desgano, esa situación tan que no le da el gusto o el placer de estar en la casa de Dios. No siento ganas de ir a la iglesia. No siento yo el deseo de participar. O sea, si nosotros seguimos siendo personas que nos dejamos gobernar por los sentimientos muy pronto, y más pronto que tarde, vamos a sentir todo este tipo de desencanto y descontento en las cosas que nosotros querramos hacer por el Evangelio. Por más que luchemos, por más que nosotros pretendamos seguir haciendo cosas nuevas, nos vamos a encontrar toda la vida con que va a entrar esa curvita. La emoción deja de ser emoción y entramos en la curva de la realidad. Por eso es que quisiéramos por todos los medios que ninguno de nosotros fuéramos víctimas, que ninguno de nosotros fuéramos presa y que ninguno de nosotros fuéramos personas que tuviésemos que caminar nuestro cristianismo en base a eso, a emociones. Todo lo que nosotros hacemos tiene que ser absolutamente en base a convicciones. La convicción va a estar toda la vida por encima de la emoción. La convicción va a estar por encima toda la vida por el sentimiento. Por lo tanto, nosotros vamos a ser mucho más efectivos cuando nosotros hagamos las cosas por convicción y no por emoción. Que no seamos nosotros tipo como los delfines, como las ballenas, como los osos marinos, como estos animalitos que tienen que darle constantemente una sardina, un pedazo de pescado para hacer lo que tiene que hacer. Dentro de lo que es en la psicología infantil, dentro de lo que se aplica a la psicología, pues, inclusive de los animales, viene ese trato que se llama el trato de la remuneración. O sea, tú haces esto, yo te doy un dulce. Tú haces esto, te compro la bicicleta. Tú haces esto y te doy la sardinita. O sea, te mantengo contento a base de premios, a base de tokens. Por lo tanto, nosotros en el cristianismo no podemos ser personas que tengamos que medir las cosas que queremos hacer para el reino de Dios esperando nosotros ser remunerados en alguna vez por Dios o por la vida misma. Por eso, la experiencia, fíjese pues, la experiencia de haber recibido a Cristo en su corazón como el Señor y Salvador de su vida, la experiencia del cristianismo no puede ser medida en ningún momento por emociones. Nosotros no podemos ser el tipo de personas que vamos a decir, estoy en el 14 de marzo del año 2004, pero quiero hacer un inventario moral, quiero darle una mirada retrospectiva a mi cristianismo, en donde yo estaba el 14 de marzo del año 2003, qué era de mi vida cristiana, qué era de mí como líder, qué era de mí como creyente, qué era de mí como hijo de Dios, el 14 de marzo del año 2002. Si empezamos a recordarnos, muchos podemos decir, no, hoy en la actualidad yo me siento que soy una persona que he superado aquellas etapas de nostalgia, de tristeza, de desgano, de descontento y de desencanto. Ahora no, ahora ya las cosas las mido distintas, las cosas yo las puedo apreciar mejor, me considero que soy un mejor cristiano. O algunos podrían decir, no, han pasado tantas cosas en mi vida, han pasado tantas cosas en este año, han pasado tantas situaciones en este año en mi iglesia, o en mi vida, en mi familia, que me ha causado pues ese desencanto. Por lo tanto, Fíjese cuando Proverbios escribe esto, no lo busque porque yo se lo voy a narrar a usted. Fíjese lo que tiene que ser la vida del cristiano. Dice la escritura así: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La senda de los justos, la senda de los hijos de Dios, la senda de los cristianos, la senda de los creyentes, es como la luz de la aurora que va de aumento, en aumento, en aumento, hasta que el día es perfecto. No hay momento ni hay oportunidad en que en el cristianismo nosotros tengamos que ir siendo nosotros y nuestra luz empiece a atenuarse. Que nuestra luz empiece a opacarse, que nuestra luz empiece a perder su brillo, que nuestra luz empiece a perder su fulgor, que nuestra luz empiece a perder su intensidad. El mensaje de esta mañana, de eso trata. El mensaje, la vida eterna que Cristo nos ha dado, no puede perder su atractivo. Oiga, lo voy a explicar algunos detallitos. La vida en Cristo, la vida nueva, la vida del creyente no puede en ningún momento perder su atractivo. La vida nueva que nosotros hemos experimentado en Cristo Jesús no puede desvanecerse, no puede perder su color, no puede perder su sabor. El gusto de poder conducir a una persona a los pies de Cristo no puede perderse. Eran, ¿qué? 6:45, 6:10. Yo estaba en casa, estaba tratando de poner en orden, pues ya los últimos puntitos del sermón en la computadora y dejar ya todo listo para el sermón de esta mañana. Y me llama el hermano Héctor para reportarse y me dice: le estoy llamando, le estoy diciendo que 34 personas asistimos, 35 conversiones. ¿Dónde le dejo las llaves? Le dije: te voy a dejarlas en el escritorio. Empezamos: ah, por favor, hazme un favorcito y ponme esta información, le dije, en el boletín, porque queremos informar a los hermanos. ¿Qué dicen los hermanos? No, me dicen los hermanos, contentos, los hermanos nuevos, contentos, porque dice que se sintieron muy a gusto por lo que anduvieron haciendo el día de ayer. Ah, fíjese pues, fíjese cómo son las cosas. Espero con todo el corazón, es el anhelo de la oración de nosotros y el anhelo del hermano. Creo que el hermano ya ha tenido suficiente tiempo para aprender a detectar los desencantos, los descontentos, los desganos y todo lo que usted quiera. Espero que esas personas que manifestaron eso, el gusto de conducir a una persona para Cristo, no lo pierdan. Que sigamos haciendo, que nuestra iglesia es esa, el tabernáculo de Matamoros, el tabernáculo de Puerto Isabel, el tabernáculo de El Olmito, el tabernáculo de San Benito, el tabernáculo de Harlingen, a donde vamos, que nosotros no perdamos el encanto, que no llegue a nuestra vida las 12 de la noche como llegó las 12 de la noche a la Cenicienta. Y había que correr y regresar a la casa y perdiste el zapato y a encontrarte otra vez en la realidad de la vida, a fregar otra vez los pisos, a lavar las vasijas y a encontrarte con las hermanastras. ¿Sabía usted que los que se apuntaron para apoyar al hermano Héctor, más de la mitad no fueron? Somos personas de emociones, somos personas que venimos. ¿Quiénes van a ir al tabernáculo? ¡Ya! Y aparece como que son cheerleaders, ¿verdad?, de la Pace High School. ¡Yo! Y no van. Porque somos emocionales. Porque hacemos las cosas a base de emoción. Y hermano, Héctor, que Dios te bendiga si vas a depender de personas emocionales. Por favor, la vida en el cristianismo no puede ser sujeta, no debe de estar atrapada, no debe de estar enmarañada a vivir bajo emociones. La vida que Cristo nos ha dado, la vida eterna, la vida nueva, tiene que ser como la luz de la aurora que dice que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Ojalá que los que ganamos almas por primera vez ayer no vayan a perder su encanto, por favor. No le conviene al reino de Dios, no le conviene a usted mismo, no le conviene a la iglesia, no le conviene a las personas que nos vamos a entregar, a que vamos a alcanzar. El gusto de poder conducir a una persona para Cristo no puede perderse, no puede perder su atractivo. El asistir a los cultos de la iglesia no lo puede perder. Hermano, por favor, mire, revísese, por favor, analice, hágase un chequeo espiritual, no emocional, espiritual. Chequee sus motivaciones. Por favor, que no haya nada ni nadie que lo detenga a usted en su casa. No pierda el motivo principal. No pierda el encanto de asistir a los cultos de la iglesia. Por lo tanto, el sermón de esta mañana, el cual nos vamos a predicar, nunca vamos a predicarnos para no encontrarnos nosotros siendo víctimas del desencanto, porque nosotros queremos hacer todo para la honra y la gloria de Dios. Le voy a explicar una cosa, y esta es la clave. Si usted llega a hacer todo, pero verdaderamente todo, absolutamente todo, para honra y gloria de Dios, no habrá nadie en la vida que le haga a usted perder el encanto. No va a encontrar. ¿Por qué? Porque usted está haciendo las cosas por convicción. Usted está haciendo las cosas porque Cristo se lo ha puesto en su corazón. Usted está haciendo las cosas para el Evangelio porque usted está en deuda eterna para con Cristo. Usted ha llegado a entender lo que significó haber estar perdido sin Cristo, haber estado en las garras del reino de las tinieblas, el haber sido trasladado ahora al reino de la luz, al reino de nuestro Señor Jesucristo. Hagamos todo en nuestra vida. Hagamos todo lo que podamos hacer como iglesia. El sermón del próximo domingo, yo le he titulado Cualidades de un sucesor. Mañana, ¿qué le digo? El jueves, nosotros ya encontramos el último domingo, el último jueves, que está con nosotros el equipo que va a ir a trabajar a Puerto Isabel. Esta noche vamos a comisionar al hermano Héctor. ¿Se va? Se va con su gente, se va con su equipo, se va con su congregación. Y vamos para Puerto Isabel. No nos aterra, no nos incomoda, al contrario, nos motiva. Las credenciales que tenemos, las garantías que nos dan, son las otras veces, que repetidas veces nosotros lo hemos hecho en la iglesia. Estamos acostumbrados a perder personas de la forma como les perdemos, si usted quiere llamar la palabra perder. Al contrario, nos damos cuenta que ya están en capacidad y que van a ir a establecer su próxima congregación. ¿Se imagina usted, estuvieran aquí desde los que han salido de 1999 aquí? No, hermano, este edificio no fuese suficiente, hombre. Pero no queremos eso. Ahora nos damos cuenta que estamos en 5 o 6 lugares simultáneamente predicando el Evangelio. Es más fácil que nosotros podamos poner 6 diferentes anzuelos, 6 diferentes cañas para pescar, que van a caer más pescados que pongamos una sola caña. Por lo tanto, eso es lo que queremos. Ahora, no quisiéramos que ninguno de nosotros vayamos a tener que ser expuestos con aquel pasaje en la Biblia, en Apocalipsis, que dice: pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. El primer amor se pierde. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos con el desencanto. Las cosas en la iglesia ya no nos parecen como nos parecían hace un año. Las cosas en la congregación ya no suelen ser como solían hacer hace 2 o 3 años. Ya, ¿por qué? Porque hemos perdido la motivación. Y a veces uno piensa, y le voy a decir esto, el hecho de que usted se sienta incómodo, el hecho de que usted sea la incómoda, no necesariamente quiere decir que toda la iglesia esté incómoda, porque la iglesia sigue con su camino. La iglesia sigue su tren de vida. La iglesia sigue su estilo de vida. Por lo tanto, no puede ser la congregación. Es usted la que está pasando por un momento, o es usted el que está pasando por un momento de desencanto. Evitemos, por favor, ser como algunos productos que tienen su fecha de caducidad, su fecha de vencimiento. El cristiano no puede ser como la leche que se vence dentro de 15 días. El cristiano no puede ser como las medicinas que tienen su fecha de caducidad o de vencimiento. El cristiano no puede ser como la comida que dura cierto tiempo expuesta al aire. El cristiano no puede ser como la licencia de conducir que tiene solamente 5 años de vigencia. El cristiano no puede ser como un pasaporte que solamente puede tener 10 años de vigencia. Usted presente un pasaporte después de vencido, lo primero que hacen es: señor, lo meten con los terroristas de España de una vez. A ver si ustedes, porque quebró los trenes. Lo mismo pasa con el cristiano. Cristianos que han servido a Dios por épocas. Cristianos que han querido servir a Dios por temporadas. No podemos ser como la leche, la medicina, la comida, la licencia de conducir, un pasaporte. El cristiano no puede ser como una calcomanía que va en el vidrio, en el windshield del vehículo. Porque si usted no ha pagado esta licencia, usted está incurriendo en una violación. Y nos exponemos a que tengamos que ser multados. Por lo tanto, estoy tratando de armar todo esto para que usted, por favor, no me pierda el desencanto. Aquí estamos ocupados y solamente las personas que viven, que vibran, como dice Bermúdez, aficionados que viven con intensidad, ¿Sabe quiénes son esos?
Los que verdaderamente viven con intensidad el cristianismo.
Nosotros queremos evacuar, pero un sinfín de personas que han estado por temporadas sentadas en las bancas, sentadas en las sillas. Queremos hacer un reciclaje, queremos que esta gente venga, se levanten de sus bancas, ocupen los púlpitos, ocupen las cátedras de escuela dominical, ocupen los departamentos, los ministerios de nuestra iglesia, y que las personas que estén sentadas son aquellas personas que nosotros vamos a alcanzar para Cristo. Pero no podemos seguir toda la vida nosotros así. ¿Por qué seguimos? Porque hemos perdido el encanto, porque hemos perdido nosotros el gozo, porque hemos perdido nosotros nuestro primer amor. Por lo tanto, vea usted conmigo en Romanos 12, versículo 1 y 2, y aquí vamos a ver algunas condiciones, y luego le voy a decir a usted el final del sermón. Los tres motivos más grandes por los cuales ninguno de nosotros podemos ser víctimas del desencanto. Fíjese pues, mire lo que dice 12, 1 y 2. Esto es el motivo por el cual el apóstol Pablo escribe. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Voy a desglosar esto. Uno. La Biblia dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. No se trata de mandar representantes a la iglesia. Se trata de venir nosotros. Yo no pude ir, pero mandé a mi familia. Ay, pastor, yo quisiera estar ahí en la campaña, pero ¿sabe una cosa? No puedo estar, pero estoy con ustedes en espíritu. Aquí no somos espiritistas nosotros. Yo, fue mi esposo con los niños, y la señora se quedó en la casa. Fueron mis padres. Mire, aquí se trata de presentar, por eso le digo, si usted no está decidido a entender estos detallitos tan insignificantes en la Escritura, por eso es que nos encontramos con los desencantos. Por eso es que nos encontramos nosotros con aquellas etapas de depresión, de tristeza, de letargo. ¿Por qué? Porque no presentamos nuestros cuerpos. Ahora, otra cosa, dice la palabra, en sacrificio. Si venir a la iglesia, Beto, si venir a la iglesia, Carlos, Juan, Héctor, Mario, Luis, si venir a la iglesia no le representa a usted ningún sacrificio, no es culto. Si para usted es fácil venir al culto, no es culto. Porque tenemos que transportarnos nosotros al Antiguo Testamento, donde aquellas personas venían y presentaban, y tenían que viajar desde 138 kilómetros de distancia. Los que vivían en Capernaum, los que estaban en Galilea, tenían que viajar, y lo hacían todas las veces que había fiestas de Jerusalén. La fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las trompetas, la fiesta de la cosecha, y fiestas, y fiestas, y fiestas, y fiestas, que eran las fiestas religiosas, y había que salir de 138, 145 kilómetros de las fronteras con Siria, de las fronteras de Jordania, de las fronteras con Egipto, para ir a un solo centro que era el Templo de Jerusalén. Y llegaban y presentaban su sacrificio. Por eso ahora, dice la Escritura, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. No es fácil tener que bañar a tres niños. No es fácil tener que planchar ropa para cinco personas. No es fácil tener que venir desde Matamoros y atravesar la frontera y pagar el puente. No es fácil tener que venir desde Los Mitos, desde Puerto Isabel, desde los fresnos que tenemos. No es fácil, es un sacrificio. Nosotros hemos dicho esto, mire hermano, si usted considera que para usted esto es demasiado venir, los hermanos que vienen de Harlingen, con todo respeto, los hermanos que vienen de Matamoros, los hermanos que vienen de Olmito, de Puerto Isabel, les decimos de los Fresnos. Hermano, si a usted le representa esto demasiado, si esto para ustedes es mucho y usted no puede integrarse a la iglesia, hermano, por favor, busque una iglesia en su localidad en donde usted pueda ser responsable. Ahora, ¿se da cuenta lo que perseguimos ahora con poner una iglesia en los Fresnos? ¿Se da cuenta lo que perseguimos ahora con poner una iglesia nosotros en Puerto Isabel? ¿Se da cuenta lo que perseguimos nosotros con poner una iglesia en Matamoros, en Olmito, en San Benito, en Harlingen? No se trata de que el showman Navarrito sea el predicador que venga a entretener y a congraciarse con las multitudes. Si no se trata de eso. Se trata de que usted pueda desarrollarse, que usted pueda integrarse, que usted pueda servir, y por medio de su servicio podamos alcanzar muchas más personas para Cristo. Ahora, si le es fácil venir a la iglesia, no es sacrificio. Ahora, el sacrificio tiene que ser sobrepuesto, sobrepasado. Claro que sacrificio, la gasolina no está cara. La gasolina ahora cuesta 1.77, la más barata. Y esos Titanics que muchos manejan ahora, si solo le echo un dólar, se ríe el tanque de uno. Le dice el tanque a uno. Si se, el primer estornudo, ya se fue el primer dólar. Si ustedes tienen que... Hermanos, por favor, yo lo entiendo bien. Y esto es lo que yo he hablado con los hermanos que ocupan el púlpito cuando yo me quedo. Por favor, prepárense bien para predicar, hombre. No me les den TV dinners a la gente. Es el sacrificio. Considérense ustedes mismos la responsabilidad que tienen enfrente de esta congregación que viene a escuchar palabra de Dios. Prepárense bien. Prediquen correctamente. Hagan lo mejor posible. Hagan como que va a ser el mejor sermón de su vida. Y así toda la vida. O sea, si usted no también se sacrifica, no exija a su congregación sacrificio. Su viaje para acá está hablando de... Yo conozco de personas, hermano, que salen, mire, y no es uno, son varios. Personas que salen a las 7 de la mañana de su trabajo el domingo, solamente se van a bañar, desayunan, se cambian y se vienen para la iglesia. Yo conozco personas que solamente salen del culto a las 12:30 y a la 1 ya están trabajando en el mall. Yo conozco personas que salen a las 5 de la tarde el domingo porque han trabajado en la mañana, que no vinieron en el culto, y a las 6 están en su culto. Eso es sacrificio. Eso es sacrificio. Eso es su culto racional. Pero si ustedes, ay, es domingo, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos al culto, pues. Una pedra va a agarrar y va a ver. Eso no es sacrificio. No se engañe, hombre. Por eso el apóstol Pablo dice, mire, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable. Mire lo que dice más adelante, vivo, santo. ¿Sabe la palabra santo? Apartado. Apartado. Le voy a decir esto y se lo digo con, mire, me da mucha alegría. Y yo sé que a muchos les da un poquito de pena cuando ha sucedido esto, pero a mí me da alegría. Aquí los celulares suenan a las 12:30, o a las 7:30, o a las 8:30. Porque hay personas que no vinieron de su familia, que saben que el culto termina a las 12:30. No le llaman a las 12:20, sino que a las 8:35, ya saliste. Aquí suena. ¿Sabe qué? Me da mucha alegría de que suenen a esa hora y que la gente les llame sabiendo que ustedes están en la iglesia, que han venido a presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, apartado. Usted no tiene ningún compromiso con su Señor el domingo porque lo ha apartado. Eso es santo. Ayer yo, antes de montarnos en el vehículo, me hace un comentario el hermano Héctor y me dice, me llamó fulano de tal. Sí, le dije, tu gran amigo de muchos años no va a estar presente en el día más importante de tu vida, tu comisionamiento. Y me dice, prioridad, de verdad, me dice, sí, toda la vida, Héctor, toda la vida se sigue. ¿Y sabes qué? Tú que eres amigo, habla con él, hombre. A mí hasta pena me da decirle. Esas son las cosas. Sacrificio vivo, santo. No tengo ningún compromiso. No podemos comprometernos con nadie. Hemos dicho siempre esto. La persona que tiene prioridades en tu vida no puede tomar decisiones. Su prioridad mañana a las 8 de la mañana es su trabajo. No puede decidirse. Su prioridad número uno es educar a sus hijos. No puede claudicar entre dos pensamientos. Porque sí con las cosas de Dios. Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. Hermano, que le agraden a dos personas. A Dios y a usted. Vamos a hacer todo lo posible por el culto, la música, la lectura, la asistencia, desde nuestro sacrificio. Es un sacrificio dar de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Que sabemos que lo hacemos gustoso, lo hacemos con agrado. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Que no demos por necesidad, que no demos en ningún momento por tristeza, que lo demos con mucho gusto, con agrado. Hoy nos reunimos con los hermanos que van a estar allá en el viaje, que van para Perú. Hermanos, esta es la cantidad que tenemos en nuestro seminario. Esto es lo que les equivale a ustedes. De sus diezmos, de sus ofrendas. Siempre me he montado en el bus y cuando estamos orando, cuando vamos en el viaje misionero, les digo, miren los hermanos que están a mano derecha. Los hermanos que están allá llorando con el pañuelo y si tú te vas, ¿qué será de mí? Están abajo. Y quieren llorar porque no van a ir, ¿verdad? Ellos nos están pagando el viaje. Yo me montaba en el avión y platicaba con los muchachos cuando íbamos para Miami. Y cuando se sienten ustedes en el avión, cuando vayan para la Argentina, cuando vayan para Chile, siéntense. Son el dinero de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas, el sacrificio de todos. Vamos a ir a ocupar bien lo que el Señor nos ha dado. Haz agradable, que nos agrade hacerlo. Hermano, usted tiene que agradarle el culto, a mí me tiene que agradar predicar, a usted le tiene que agradar servir al Señor, no importa qué tan difícil sea, pero con agrado, y que todo lo que hagamos sea agradable para nuestro Dios. Y la última de esto, para luego entrar en los tres motivos por los cuales no tenemos que desencantarnos jamás de la vida. Dice, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese es el culto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una sola cosa. Vea usted conmigo, por favor. Primera de Juan, capítulo 3. Le voy a decir esto. Vea usted conmigo. Son tres los más grandes motivos que hacen y que deben de hacer en nosotros que no nos incomodemos, que no nos disgustemos con nadie, que no perdemos el encanto, que no cuestionemos, que no nos sintamos nosotros de que estamos siendo usados por los hermanos o por la iglesia. Espérenme un segundo. Primera de Juan, capítulo 3. Mire esto, por favor. Fíjese esto. Capítulo 2, 29, perdón. 2, 29. Es un versículo antes nada más. Primera de Juan, 2:29. El primer grande motivo que nos hace a nosotros no desencantarnos con lo que hacemos. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es que nacido de Él. ¿Sabe qué es lo que más nos motiva? El nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Nos encanta saber que hemos nacido dos veces. Nos encanta saber que hemos nacido biológicamente, físicamente. Nos encanta saber que hemos nacido espiritualmente. Claro, ¿a quién no le va a encantar esto, saber que hemos sido nacidos dos veces, que hemos nacido de nuestros padres y que hemos nacido de nuestro Dios? Nuestro nuevo nacimiento es el motivo más grande, uno de los tres motivos más grandes para pensar, para entender y para comprender que así tendemos que ser siempre. No perder el encanto por nada, no tener que sentirnos con nadie, no tener que pensar que estamos siendo usados por algo o por los intereses de otra persona. Nos encanta saber que somos gente nacida dos veces. Nos encanta saber que tenemos un padre biológico y que tenemos un padre espiritual. Nos encanta saber que tenemos un padre celestial y que tenemos un padre terrenal. Nos encanta saber que hoy estamos sujetos al tiempo y al espacio, pero un día estaremos nosotros en la eternidad. Son cosas que nos encantan. Son cosas que nos motivan. Son cosas que nos provocan a nosotros a hacer las cosas con mucha alegría. Nos encanta hacer todo esto. Yo, mire, me lo he dicho a mí y se los he comentado varias veces a ustedes. Y le digo sinceramente. Se lo digo, mire, no puedo mentirle. Estoy en un púlpito, estoy en un altar, no puedo hacerlo. Y es más, ustedes no se lo merecen. Pero le digo una cosa. El día que yo ya le agarre fuchis a esto, me pelo, ¿sabe? El día que yo ya vea a cierto personaje que le están saliendo algunas cosas por aquí en la frente y una cola por aquí atrás, o que me están viendo hacia mí, con permiso, ahí nos vemos, muchas gracias, 11 años de bendición, ya no puedo seguir. No puedo ser más hipócrita, no quiero ser ya más una persona que engañe, que dé una imagen totalmente distorsionada. El día que yo me levante de la casa, el día que yo venga y que sienta que vengo porque aquí trabajo y porque a mí me pagan, empezaré a comenzar trabajo, a buscar trabajo. Ah, voy a poner aplicaciones de empleo. Whataburger. Anfels. Hacer barcos. Policía me voy a hacer. Ay, que lo llegue a ver a usted que pasan 65 millas por hora. Venga para acá, inmediatamente. Que yo iba a la iglesia, pastor. Ajá, precisamente por eso. Precisamente por eso. No. Sí, de pleno. Coyote me hago, como ya conozco por dónde entrar. 600 sin caminar. Hasta la puerta de la casa. El día que le pierda ganas a esto. Pero el nuevo nacimiento, lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, es más grande que cualquier cosa que nos pueda crear a nosotros desencanto, descontento, disgustado. Ahí está la hermana Amparito y su servidor. Nos acaban de hacer el 4, ¿verdad, hermano Amparito? Nos pusieron una camita. ¿Usted cree que dejamos de ir a predicar a la cárcel? ¡Jamás de la vida! Nos cerraron la oportunidad de predicar en la cárcel a nosotros. A la hermana Amparito le dijeron, no más pan, no más comida, no más visitas. Con mucho gusto. Y siguió haciéndolo. Que no lo hacemos por congraciarnos con la gente, no lo hacemos por quedar bien con nadie, no porque nos cerraron una puerta. El hombre nos cierra a nosotros una puerta. Hoy Dios nos abre dos, mañana hoy. Así que no, por favor, hermana, siga haciendo lo que está haciendo. ¿Pero por qué? Por esto mismo, porque nos encanta saber que somos gente nacida dos veces. Nos encanta saber que tenemos un padre biológico y un padre espiritual. Nos encanta saber que tenemos un padre terrenal y un padre celestial. Nos encanta saber que hoy estamos sujetos al tiempo y al espacio, pero un día entraremos en la eternidad con nuestro Padre Celestial. Segunda cosa, primera de Juan 3:1, hoy sí. Lo que nos motiva, el segundo motivo más grande, primera de Juan 3:1, mire lo que dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados, ¿cómo dice? Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Tenemos el nombre más sublime que cualquier hombre pueda jamás en la vida anhelar, Hijo de Dios. Apareció hace unos cuantos años una jovencita morenita reclamando la paternidad de Bill Cosby. Bill Cosby es mi papá. Apareció un muchacho por allá en Nápoles, Italia, con la misma pinta y toda la cuestión, instruido por su madre. Tu padre es Diego Armando Maradona. Han aparecido como 300 que son hijos de Julio Iglesias. 20 hijos del hermano Navarro. Espirituales. Ustedes, qué mente tan cochambrosa, como dice aquel, ¿verdad? La que tiene. Sí, hijos. Todo el mundo quiere ser hijo de los famosos. Ay, Luciano Pavarotti es mi papá. Ay, dicen que Robert Redford es mi papá. Ay, dicen que también este señor nuevo candidato a la presidencia, que va, nada más va a llegar a candidato. El John F. S. Henry Kerry, que nada más va a llegar a candidato, ¿verdad? Entonces, ya le han diciendo que tuvo un romance por ahí, que va. Nadie quiere decir que es hijo de Dios. Nadie se quiere hacer hijo de Dios. No, es que dice que Cuauhtémoc Blanco es mi papá, no, dicen que también el otro es mi papá, y hagámonos el DNN, y el DNA, y el DNF, y el todo el DNI que es, y entonces, es que el presidente Toledo de Perú es mi papi, el presidente Lula de Brasil, mire, por favor, en primera de Juan 3:1 nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, en que nos ha hecho a nosotros hijos de Dios. Motivo más grande, después de nuestro nuevo nacimiento, el motivo más grande es nuestro nuevo nombre. Tenemos el nombre más sublime que hombre alguno jamás anheló en la vida. Muchos hubieran querido, como muchos de aquellos hijos insensatos, nada cuerdos, que le restriegan y le tiran en la cara a sus padres y le dicen, yo hubiera preferido que otros hubieran sido mis padres. Motivo segundo,
porque no nos desencantamos. Motivo segundo, ¿por qué venimos? 9:45 de la mañana ya venimos a alta velocidad porque tenemos que estar en nuestra escuela dominical. 9:59 estamos entrando en esta clase de escuela dominical. A las 11 nuestro culto. No ha habido, oiga esto, no ha habido un culto. Un culto. No solamente domingo en la mañana, domingo en la tarde, miércoles y viernes, en el cual su pastor no venga a presentar un culto con alegría. Dios les bendiga, hermanos. Es viernes, fin de semana, son las 7 de la noche en punto. Vamos a ponernos en pie en reverencia a la palabra. Miércoles es nuestro culto en media semana. ¿Saben una cosa? Y me han pasado cosas en mi vida que no me dan ganas de actuar como tú. Pero como yo no actúo bajo emociones, actúo bajo convicciones. El día que yo les presento a mi esposa y a mi hijo, el día que yo les digo que se había ido uno de mis hijos a mi casa, ustedes ni lo notaron. Han pasado ya 2 meses. Y usted no ve las marcas en mi rostro de angustia ni de tristeza. No es desamor. Entiendo que Dios sabe manejar todas las cosas y, como dice la Escritura, todo obra para bien. Todo obra para bien. O el bien de Él o el bien mío. Pero todo obra para bien. ¿Cuántas veces, y con mucho respeto, usted me ha visto llorar? ¿Sabe por qué no me vi llorar? Porque los grandes llantos me los pego solo donde nadie me ve. Y yo no entiendo qué predicador que hay. Lloran y son unos tremendos leperos después del culto. Bueno, no los comprendo yo. Yo no entiendo. ¿Sabe usted qué es el motivo más grande? Que ¿cómo voy a ponerme a llorar por chiquilladas? ¿Cómo voy a ponerme a llorar por infantilería? Cuando yo tengo un nuevo nombre, cuando yo tengo un nuevo nacimiento, y lo último, que es el motivo más grande de los últimos motivos que acabamos de presentar, una nueva esperanza. Vea usted conmigo, por favor, Colosenses 1:27. Y con esto terminamos. Ah, hermano, por favor. No, hombre, venga a la iglesia. Mire, por favor, queremos gente eléctrica aquí en la iglesia nosotros, hombre. Queremos gente alegre, gente motivada, gente de veras decidida, gente que hemos dicho toda la vida, Colosenses 1:27, por favor, al traspasar esas puertas de vidrio, esas puertas de madera, por favor, déjeme su problema en su casa, deje sus problemas en las manos de Dios, concentrémonos en la soberanía de nuestro Señor Jesucristo, adorémosle con toda regocijo y con mucho júbilo. Mire lo que dice Colosenses 1:27, el último motivo y el más importante de todo esto. Claro, los tres son importantes: nuestro nuevo nacimiento, nuestro nuevo nombre y una cosa muy linda, nuestra nueva esperanza. Mire lo que dice Colosenses 1:27. Bueno, ¿por qué no leemos del 24 al 27 para entender todo y tener, darle sentido? 1:24. Ahora me gozo en lo que, ¿qué dice? En lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual yo fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y hades, pero que ahora ha sido manifestado en sus santos. 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo. ¿En dónde? En vosotros, la esperanza de gloria. Christ in you, the hope of glory. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Tenemos la esperanza. Y para aquellos que sabemos que no estamos bien, tenemos la esperanza en Cristo que algún día las cosas nos van a salir mejor. Tenemos la esperanza en Cristo que algún día las cosas van a mejorar. Tenemos la esperanza en Cristo que queremos mejorar. No estamos contentos, no estamos a gusto con la vida que llevamos. No, tenemos la esperanza que vamos a salir de todo esto. Tenemos la esperanza como iglesia de alcanzar a más personas para Cristo. Tenemos la esperanza como iglesia de alcanzar a mucho más personas para Cristo. ¿Queremos hacerlo por medio de qué? Por medio del tabernáculo, por medio de la iglesia de Nazaret, por la iglesia del tabernáculo en Matamoros, el tabernáculo de Puerto Isabel, nuestra iglesia aquí, las iglesias que quedan, los viajes misioneros. Tenemos la esperanza. Y apenas tengo
semanas de conocer a la familia Mireles. Y Dios ya nos ha dado el gusto de tener a toda la familia Mireles aquí con nosotros. Tenemos la esperanza. Me decía el hermano Mondragón, pastor, me dice, necesitamos urgentemente comenzar nosotros con esta situación de las células allá en Matamoros. Le dije, hermano, déjeme tiempecito, déjeme terminar esta cosa que estoy haciendo con Puerto Isabel. Usted sabe que le damos todas las ganas y le echamos toda la carne al asador a un evento. Me dice, vino una familia, me dice, la familia tal, y me pidió que quería, por el mensaje que usted predicó, que se llama Lo Real del Infierno, él dice, yo tengo familia en mi casa que todavía no conoce de Cristo. Va, tenemos la esperanza de que vamos a seguir alcanzando más gente para Cristo. Tenemos la esperanza y el deseo como iglesia de poner muy en alto, pero muy en alto, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la esperanza, y esto es lo que nos motiva, del retorno de Cristo. Tenemos la esperanza de que ese retorno será pronto. Todos debemos ser movidos, todos debemos ser guiados por estos motivos. El motivo de que hemos nacido de nuevo, el motivo de que tenemos un nuevo nombre y el motivo de que tenemos una esperanza. Esas tres cosas son motivos suficientes para no perder en ningún momento de la vida el desencanto. No hay cristianos como la cenicienta. Las 12 de la noche para nosotros no marcan el fin de una fantasía. Las 12 de la noche marcan para nosotros el principio de una nueva aventura. Voy a terminar con esto. Las 12 de la noche para nosotros no marcan el fin de una fantasía. Las 12 de la noche para nosotros marcan el principio de una nueva aventura. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Padre, te damos gracias por todo tu amor. Te damos gracias por esta iglesia. Gracias por los hermanos que por años han actuado en base de convicciones. Gracias, Señor, por aquellos hermanos que han entendido que las emociones son engañosas. Gracias por aquellos con quienes nos hemos podido asociar y poder hacer de esta iglesia lo que hoy es: una iglesia firme, una iglesia sólida, una iglesia estable, una iglesia solvente, una iglesia alegre y una iglesia con misión y propósito. Pedimos, Señor, que siga bendiciendo esta iglesia, que siempre vengan almas a los pies de Cristo. Es la alegría más grande, el motivo más grande de poder nosotros abrir las puertas de la iglesia. Todo el mundo está orando, nadie lo está viendo. Este es el momento más importante en su vida. Ahí donde usted se encuentra sentado, ahí donde usted está sentada, mientras nadie le observa, déjeme decirle que este es el momento más importante de toda su vida, el momento más trascendental de toda su existencia. Dios le ama. Dios tiene un plan lindo y maravilloso para usted. Dios quiere hacerlo parte de su familia. Dios quiere darle a usted un nuevo nombre. Dios quiere darle a usted una nueva esperanza. No queremos en ningún momento de que usted se cambie de religión. No queremos en ningún momento de que usted se cambie de iglesia. Le invitamos a que usted acepte a Cristo en su corazón. Ahí donde está. Si usted ha venido en esta mañana y usted entiende que necesita a Cristo en su vida, lo voy a suplicar que repita conmigo esta oración ahí adentro de su corazón, adentro de su mente, sin que nadie le escuche, y dígale: Señor Jesucristo, yo te doy gracias por tu palabra. Yo te doy gracias por este momento. Yo te alabo con todo mi corazón y vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Te pido perdón por todos mis pecados. Ruego esto en el nombre de Cristo. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo. Este es el momento más importante, más trascendental de toda su existencia. Si usted ha sido honesto, si usted ha sido sincero y usted ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que donde está, levante su mano, por favor. Una persona en esta mañana. No la invitamos a que se cambie de iglesia. La invitamos a que acepte a Cristo en su corazón. Ahí donde está, levante su mano. Nadie le está viendo. Es un trato entre usted y Dios. Que Dios me le bendiga. Gloria al Señor. Alguien más, levante su mano. Alguien más en esta mañana. Que Dios me le bendiga. Que Dios me le bendiga. Gloria al Señor. Alguien más en esta mañana. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Alguien más. Ahí donde estamos. No se trata de cambiar la iglesia, de abandonar la religión de nuestros padres. No se trata de traicionar a nadie. Se trata de llevarse a Cristo en su corazón. Ahí donde está, levante su mano. Alguien más en esta mañana. Ahí donde está. Alguien más. Ahí donde se encuentra. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque no ha regresado a ti vacía. Bendice, Señor, a estos nuevos hermanos. Dales la bienvenida al reino tuyo, así como lo hiciste con nosotros. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.